pega la radio, que es igual, es que escuchar la radio es como si...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo contábamos al principio, ha estado Fernando Alonso en Barcelona en los test de Fórmula 1 y ha rendido visita a McLaren, su último equipo, pero también se ha pasado por el box de Ferrari. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? La trama, ¿eh? La sí, trama.
Sí, sí, de un lado a otro. Se ha ido corriendo, además, ahí, le he visto las imágenes.
Sí, bueno, a ver, ¿qué implica esto en lo que venimos hablando de que hay posibilidades de que pudiera de que vuelva a Ferrari? Que no hay ningún veto a Fernando Alonso. Que antiguamente no iba Fernando Alonso con el jefe de equipo que había, con el que habría un problema claro, con Arrivabene, no iba adentro del motorhome. Esta vez, vestido de McLaren, además, porque sigue siendo piloto de McLaren, ha estado allí, ha visto a la nueva jefa de prensa, que además era jefa de prensa en McLaren, Silvia Hofer, ha estado con el nuevo jefe del equipo, con Matías Binotto, le ha recibido el director de comunicación, en fin, el trato ha sido muy cordial y da gusto que las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Quiere decir eso que va a fichar? No, pero que, desde luego, problema personal no hay de ningún tipo, aunque la nueva jefatura del equipo, que está siendo el más fuerte de la pretemporada, pues no ve en absoluto mal la figura de Fernando Alonso y reconoce todo lo que ha hecho. De hecho, acuérdate que cuando presentaron el coche este año ya estaban las imágenes, las mejores imágenes de la historia, de los 90 años de historia de Ferrari. Estaba el piloto asturiano, que además ha sido... Se ha liado una buena, la cantidad de gente que ha ido detrás de él para hacerse una foto y, bueno, pues para tener ese momento de su regreso. Y luego ha habido una cosa curiosa, que demuestra también a veces el sinsentido que tiene la Fórmula 1, que es que no ha hecho declaraciones públicas a Alonso, pero sí que ha hablado en un acto con patrocinadores dentro del box de McLaren. Y uno de los del box, pues era un periodista de marca. Entonces, pues lo que hemos sabido que ha dicho es que él lo que quiere ahora es que ha vivido mucho tiempo este ambiente de que tiene fuera de la pista la Fórmula 1, de permanente atención mediática y de permanente atención de los aficionados, que lo ha vivido 18 años, y ahora quiere centrarse más solo en las carreras, en ambientes diferentes, y que está centrado en las 500 millas. La semana que viene se va a probar en el simulador para las 500 millas de Indianápolis, en el campeonato WEC también, y luego ha dicho algo muy interesante, que el problema que tiene el McLaren, que es el problema del desgaste de neumáticos, y que ha estado reunido con el jefe de ingeniería, con Andrea Stella, y con los pilotos, con Carlos Sainz y Lando Norris, y les ha dado consejos para mejorar el comportamiento de los neumáticos, diciendo que habría que intentarlo en tandas de 5 vueltas y probando todo tipo de compuestos. Bueno, muy interesante la llegada de Fernando Alonso, que ha tenido un acto esta noche en el Congreso de los Móviles, el Mobile Congress, y mañana me han dicho a mí que también vuelve a pasarse por la pista. También muy interesante sus apreciaciones a final de recta. Ha estado viendo a todos los coches a final de recta acompañando a Carlos Sainz. Y también te digo, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, también se lo ha pasado bien con las burradas que hacen algunos de sus excompañeros cuando pasan por esa primera curva.
Un abrazo, Carlos.
Oye, espera, queda una cosita. Cuéntame. Una cosa deportiva, que es que ha habido cosas en la pista. Es que el mejor tiempo, por primera vez en 5 años... lo ha hecho un McLaren en una pretemporada.
No, pero tiempo... yo prefiero no ilusionarme, o sea, no...
No, te digo, ahora mismo McLaren, es verdad, ¿no? A ver, no pienses que esto significa que vaya a ganar. Lo que te digo es que McLaren está ahora mismo marcando un mejor registro que el que hizo Alonso en la calificación de Barcelona del año pasado, que le sirvió para estar octavo en parrilla. Y es el mejor tiempo con el C4, que es el penúltimo neumático más blando, y quiere decir esto... que, por ejemplo, Red Bull tiene un C3 y está a 6 milésimas. Es decir, no piensa en Red Bull o Ferrari, pero sí piensa en que McLaren, si soluciona el problema de gasto de neumáticos, sí que puede optar claramente a ser el mejor de los coches que no sea tanto Mercedes, Red Bull como Ferrari.
El jueves amplías. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mundo Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Maldini,
aquí estamos.
Semana de clásicos.
Sí, siempre se queda Ángel con nosotros en
sí,
la sección.
Estamos en directo. Estábamos, también se nos ve en vídeo, pero yo pediría que mejor no, porque yo estoy...
No se te nota, ¿eh?
Joder.
Sinceramente no.
Llego a la 1:30 pero... de milagro, ¿no? Lo que estoy es con fiebre. Un fiebrón que he tenido toda la tarde. Lo dicho, Mundo Maldini, Real Madrid-Barça. Repasamos los más importantes de la era reciente en el Bernabéu. Los que han marcado algo importante, han sido muchos, ¿eh?
Han sido muchos, sí. Estaba pensando, digo, ¿qué podemos hacer de los Madrid-Barça? Me decía Paco antes, podrías haber hecho cosas de extranjeros del Madrid-Barça. Pero se me ha ocurrido esto. Partidos en el Bernabéu que han sido importantes realmente y que han marcado algo importante. Vamos a hablar de varios. Unos más importantes que otros, pero todos muy importantes. Yo creo que el más importante realmente es el famoso 2-6 del... ¿Por qué? Porque ese partido se jugó en mayo del 2009 y es el día famoso en el que Messi cambia de posición. Yo no sé si lo hemos comentado alguna vez en profundidad esto. Messi estaba jugando siempre en la derecha.
Comenzó perdiendo el Barça ese partido.
Empezó perdiendo el Barça.
Se adelantó el Madrid, sí. Un cabezazo.
Y el gol de Higuaín. Y luego empata rápido el Barça con un pase de Messi magnífico a Henry. Y a partir de ahí el Barça, la verdad es que arrolla al Madrid. Hay que decir que pocos días después el Barça fue el famoso partido de Stamford Bridge con el gol de Iniesta. Fue una semana gloriosa para el Barça porque la Liga la tenía prácticamente ganada. La tenía muy con mucha ventaja, pero ese partido ya sentenció la Liga, lo que podría pasar si gana el Barça el domingo, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, jugó con Touré, con Xavi, con Iniesta y luego Henry, Messi y Eto'o. Lo que pasa es que lo que hizo fue meter a Eto'o por la derecha y a Messi de falso 9. Y comentaba Xavi un día que realmente fue una revolución de Guardiola que se le ocurrió el día antes y que venía pensándolo y se lo explicó y funcionó. Y ese día fue, yo creo, que el inicio realmente de la era Messi. Porque
siguiente.
Messi había hecho cosas importantes.
Siguiente.
Sí. Falso 9. Bueno, el siguiente va a ser, yo lo del 5-0 famoso del 95. 8 de enero del
5-0 del Madrid al Barça.
Sí, hablo de partidos en el Bernabéu.
En el Bernabéu, vale.
Zamorano ha hecho grandes partidos. Ese partido es el gran partido de Zamorano en su vida en el Real Madrid, porque marca 3 goles en los primeros 25 minutos, da el pase del quinto gol a Mavisca y está a punto de marcar el cuarto, que es un tiro al palo, que luego al final rechace, creo que marca Luis Enrique. Se quedó Romario en el banquillo aquel partido en el Barça y el Barça jugó, por ejemplo, entró Escurza en el equipo y jugó con Stoikov de falso 9, que tampoco era su posición, ni mucho menos. Un Barça un poquito raro, en aquel día, que fue arrollado por el Madrid.
¿Había Bosman, Leigh Bosman, entonces?
Yo creo que todavía no.
Yo creo que todavía...
No, 96 solo... seguro.
Sí, 96, no. Por, eso, entonces, por eso no podían jugar todos.
No podían jugar todos. Claro, solo podían jugar 3 extranjeros.
Claro, estaba Valdano entrando al Madrid y Cruyff entrenando al Barça, sí, y seguramente es el partido más trágico futbolísticamente de Cruyff en el Barça como entrenador. Porque Laudrup, por cierto, había cambiado de equipo. Laudrup es el que vive los 2-5-0 a favor.
Sí, sí.
Gana
primero en el Camp Nou
con el Barça y luego 5-0 con el Madrid. Me parece que ese partido es mítico también. Luego hay que hablar del 0-3, el famoso partido del 0-3, que es el día que se sale Ronaldinho. El famoso día que...
Sí, del aplauso.
Al Gran Maracaná entonces, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que
yo lo tengo en la grada.
Sí, bueno, eso fue en noviembre del 2005, estaba Luxemburgo, fue realmente un Madrid que acabó fracasando con Rijkaard, y aquel día, sobre todo, jugó Eto'o de 9, Messi en la derecha, porque todavía no había cambiado de posición, y jugó Ronaldinho por la izquierda. Y curiosamente en el Madrid, fíjate, jugó Pablo García, yo no me acordaba de aquello, jugó Pablo García, el uruguayo.
Yo tampoco.
Venía de jugar un partido en Australia.
Pablo García se fue luego al Atleti.
Se fue al Atleti, sí.
¿Sí, no?
Sí, 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 sí. Y luego acabó... No, él era del Atleti y llegó al Madrid. No estoy seguro si fue el primer Atleti y luego al Madrid o al
Vale, vale.
Pero bueno, Beckham jugó prácticamente de segundo medio centro, que era la posición que él jugaba entonces en el equipo, con Robinho por la derecha, Raúl por detrás de Ronaldo. Y el Barça arrolla con 0-3, con una segunda parte memorable. En el centro del campo jugó Edmilson, por cierto, titular en aquel partido.
Venía del... Había jugado en el Atleti B...
Eso
o Milan, Venecia, Osasuna, Real Madrid.
Y llegó al Madrid, sí. Pero venía de jugar un partido en Australia que había quedado fuera Uruguay en la tanda de penaltis. Y prácticamente fue bajarse del avión y jugar el partido. Fíjate la confianza que tienen en Pablo García o lo corto de plantilla que está el Madrid. Pero lo cierto es que jugó y aquel partido el Barça arrolló con un gol de Eto'o y 2 de Ronaldinho. Fue espectacular lo que hizo.
Más.
El partido del pasillo, que el otro día lo comentábamos también. Y ese partido tampoco tanta gente lo recuerda. Fue un 4-1 del Madrid al Barça en mayo del 2008. Y fue el famoso partido en el que el Madrid era campeón y el Barça le hizo el pasillo. Eso hablando yo con Xavi Hernández un día, dice que es su peor día como jugador del Barça.
¿Sí?
Porque, sí, dice, yo no he vivido un día peor como jugador del Barça que hacerle un pasillo al Madrid en el Bernabéu y encima que te metan 4. Es que se juntó todo. Iban 4-0, por un momento la gente empezó a pensar que podía haber el 5-0 otra vez, pero no fue así. Estaba Schuster entrenando al Madrid y Rijkaard entrenando al Barça. Y aquel día, fíjate lo que era, todavía que Guardiola no estaba convencido, o sea, no Guardiola, no estaba, estaba Raija, pero todavía nadie estaba convencido que iban a poner a Messi de falso 9 porque jugó Boyan de 9 Messi por la derecha y por la izquierda Henry. Y al final fue Guardiola el que consiguió armar al gran Barça a través de Messi jugando de falso 9. Me parece que eso es importantísimo. Y luego quería comentar el famoso 3-4, más reciente, ¿os acordáis? De marzo del 2014, que es un partido también impresionante. Ya estaba la BBC, estaba Benzema, Bale y estaba Cristiano, los tres en el Madrid. Y fue un partido tremendo con Modric, con Di María en el mediocampo, con Xavi Alonso. Y al final acabó ganando con dos penaltis el tramo final. ¿Esto os acordáis menos, eh?
Me acuerdo menos dos porque pensé que ibas a destacar. Había uno reciente, sí, de una exhibición de Messi espectacular. ¿Fue el año pasado o hace dos años? Una exhibición de Messi, bueno, hay uno de los mejores partidos de su vida.
Hay uno en
no,
Champions.
No, yo creo que en Liga hablo, ¿eh?
0-4 puede ser.
Sí, ¿no?
El 0-4
que metió un gol de falta, que, o sea, un
sí,
partido increíble
de Messi.
Un gran
partido de Suárez también. Sí, ese fue un gran partido también. Pero ese 3-4 estaba Ancelotti en el Madrid y estaba el Tata Martino, seguramente el Tata Martino que no triunfó en el Barça. Uno de los pocos grandes partidos que dejó el Barça de Tata Martino fue este 3-4 en el...
Yo recuerdo también un 2-0 del Madrid al Barça Liga con el campo a reventar.
Con Mijatovic.
Mijatovic.
Sí, lo hablaba ayer con Álvaro, con Álvaro Benítez.
Ese
con,
también
con
es una victoria importante,
sí,
para
es que muchos, casi todos son muy recordados, pero yo creo que estos han marcado algo importante de verdad.
Sin duda. Bueno, pues mañana disfrutamos de otro Madrid-Barça que a nivel de clubes probablemente sea el mejor partido del mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que es el mejor del mundo?
Sí, yo creo que a nivel de clubes sí, eso que ya no está Cristiano, pero a nivel de clubes creo que no es comparable a ninguno.
No hay más que ver quién han ganado las últimas Champions.
Claro. Sí,
en Inglaterra, ya hemos hablado del asunto de Sarri y Kepa.
Sí.
Ganó el City
Carabas por penaltis, empate a cero en un partido con pocas ocasiones. La verdad es que el Chelsea jugó bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Había sido arrollado por el City 6-0 en Liga y el equipo se repuso bastante. Tuvo más tiempo el balón en el City, pero tampoco fue un dominio aplastante, ni mucho menos. Jugó bastante en largo. Hay que decir que Higuaín no fue titular. Jugó Hazard de falso 9. Buscó mucho el largo, desplazamiento largo de Jorginho, incorporaciones de Kanté. Y así creo que eran las mejores ocasiones el Chelsea, que la verdad que se pudo llevar el partido en el tiempo reglamentario. Luego, al final, en los penaltis, con un gol de Sterling, acabó ganando el City, con todo lo que hemos comentado ya de Sarri y de Kepa, que eso ya está más que hablado, ¿no?
Sí, este partido estuvo precedido por uno de Premier, sí, el gran clásico de la Premier, que sigue siendo el United-Liverpool.
Sí, es el gran clásico del fútbol inglés. Desde luego el clásico moderno, digamos, ¿no? De fútbol inglés sí que es ese.
Sí, acabó 0-0, pero no estuvo mal el partido. Lo que pasa es que en la primera parte, cuatro lesionados.
Sí, el partido, a ver, tuvo bastante ritmo, no tuvo muchas ocasiones. Pero que el partido está muy condicionado por los cambios y por las lesiones. Es que yo no recuerdo en un partido de élite de este nivel que se lesionen cuatro jugadores en un primer tiempo. Y Rashford estaba renqueante, pero aguantó el partido completo. Se lesionó primero Ander Herrera, que es una pena porque estaba siendo titular indiscutible. Se lesiona. Luego se lesiona Mata. Luego se lesiona Lingard, que había entrado al campo también por uno de los lesionados. Entró Andrés Pereira. Tuvo que cambiar completamente el dibujo. El Solskjaer acabó jugando con Rashford, que empezó por la izquierda, por la derecha, y acabó jugando con Lukaku por la derecha, cerca de la banda, que es una posición que le utilizaba mucho Roberto Martínez en el Everton, para, siendo zurdo, tirar esas diagonales con la potencia que él tiene. Pero claro, Lukaku físicamente está mucho peor que entonces. Y en el Liverpool se lesionó Firmino. O sea, fue la verdad que una calamidad las lesiones y el partido fue poco a poco cayendo, lógicamente.
¿Algo que decir de la jornada de Premier de hoy?
Bueno, he visto un poquito el partido del Newcastle, ha ganado cómodo, se va a salvar sin problemas y sorprendente que el Huddersfield, que está desahuciado, le haya ganado al Wolverhampton. Lo gordo es mañana, lo bueno es mañana.
Está como loco Maldini porque Movistar, que es su casa,
sí, claro,
tiene ya los derechos de la liga francesa e italiana.
Italiana, sí, volví a hacer un partido italiano, el Milan-Empoli. Dije, el primero que sea, ese voy yo a hacerlo, ya está, Milan-Empoli.
¿Tú debutaste en un partido de Italia?
El primer partido que hice en mi vida en la tele fue un Torino-Inter. Torino-Inter. En 90-91, ya llovía.
¿Recuerdas los jugadores?
Me acuerdo que marcó Martín Vázquez un gol de falta, fue 2-0 para el Inter, me acuerdo que para el Torino, en Dele Alpi, y el otro día coincidió con Martín Vázquez y se acordaba perfectamente. Dije, este es el primer partido.
Claro.
Y se acordaba del gol de falta que metió.
Ellos no lo olvidan. Bueno, pues sí, nada, sí. ¿Cómo te fue? Cuéntanos.
El Milan-Empoli fue un partido que en la segunda parte el Milan jugó francamente bien. El equipo está mejorando, lógicamente. Por supuesto no va a pelear el título, veremos si se mete en Champions. Pero hay un detalle del partido muy interesante y es que estaba sancionado Suso y jugó Samu Castillejo por la derecha. Está jugando el Milan 4-3-3. Al llegar Paquetá, lo que hace es que mete más arriba a Çalhanoğlu, le quita de interior y le pone más arriba. Está Piatek, que se sale, o Piontek, porque ha dicho Boniek que hay que decir Piontek.
Piontek, pues Piontek es bueno, ¿eh?
Sí, sobre todo es un goleador de área. Es un jugador que en el área es más rápido que los demás y está prácticamente casi todos los goles a uno o a dos toques en el área. Y está en racha, además. Pero iba a decir de Samu Castillejo que jugó un partidazo, ¿eh? Un partido impresionante. Jugó muy bien, arrancando por esa posición, pero trabajando mucho por dentro también. Marcó un gol, dio un pase de gol, se le vio con punta de velocidad. Técnicamente es muy buen jugador. Y vamos a ver si no, cuando vuelva Suso, pueden jugar los dos juntos con Piontek arriba y Suso y Samu en los costados. Puede ser que lo piense eso seguramente el técnico.
La Juve ganó 0-1 en el campo del Bolonia, sí, gol de Dybala.
Gol de Dybala con algunas novedades. Jugó Bernardeschi, que yo creo que va a jugar contra el Atleti el partido de vuelta con toda seguridad titular. Jugó, además hizo otras jugadas muy buenas. Y jugó Betancourt de pivote, de mediocentro Betancourt. Dejó fuera a Pjanic. Dejó fuera a Dybala, pero los acabó metiendo en la segunda parte y marcó el gol Dybala. Lo sufrió la Juve, tiró un al palo al final el Bolonia y hizo un partido bastante lento y para mí decepcionante el partido de la Juventus.
Francia, ¿qué quieres destacar de Francia?
Que también la damos, como has comentado, en Movistar. También comenté el Paris Saint-Germain contra el Nimes. Y bueno, fue un partido cómodo para el PSG con muchos cambios. Me gustó Nkunku, un chico de la cantera que jugó de media punta, jugó bastante bien. Y doble pivote con Paredes ahí jugando en el pivote también. Marquillo volvió a ser, Paredes Berratti, Marquillo volvió a ser central, defensa de tres, cruzado al carrilero. Y bueno, un partido cómodo para el equipo. Mbappé marcó dos goles y se convierte en el primer jugador, el jugador más joven en la historia en llegar a 50 goles en la Liga Francesa. O sea, está batiendo récords ya uno tras otro sin parar.
Va a ser un fenómeno. Ya lo es.
Es espectacular.
Alemania.
De Alemania quería comentar dos cosas. El partido que me parece interesante, el partido de la derrota del Mönchengladbach y sobre todo el partidazo que vimos entre el Dortmund y el Leverkusen. El Bayern ganó 1-0, un partido bastante flojo, la verdad. Pero me quedo sobre todo con el partido que ganó el Dortmund 3-2 al Leverkusen, porque ha recuperado a Weigl en el pivote. Estaba jugando de central, ya está recuperando los centrales, puso a Weigl en el medio centro y el equipo mejora con Weigl en el medio centro al lado de Witzel, así que el equipo ganó 3-2 en un partido complicado con un golazo de Sancho ante un buen Leverkusen, que aunque venía de ser eliminado de la Europa League, es un equipo que está mejorando mucho con Havertz de interior,
sí.
Y fue un partido precioso para ver, ¿eh?
Oye, pues cositas muy normales tienes hoy, o sea, no hay Liga de Vietnam, ni no, Copa de...
No, normales, pero sí que te quiero hablar del equipo de revelación de la Liga Argentina. Eso me parece bonito, ¿eh?
Es bonito
hablar de Defensa y Justicia, que perdió contra Boca.
Defensa y Justicia es un gran nombre, ¿eh?
Sí, pues es un equipo que está jugando la Copa Sudamericana. Y sobre todo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo, tiene un técnico que se llama Becacheque, que fue el ayudante de San Paolo en el Mundial, que ya dirigió al U de Chile y lo hizo muy bien con el U de Chile. Y les ves jugar y es un equipo, trabaja muy bien la presión, mueve muy, muy rápido la pelota. Es un equipo muy estructurado y está segundo en la Liga Argentina y no me extraña. Yo quiero destacar a Matías Rojas, un chileno zurdo, gran lanzador de faltas, fenomenal futbolista, a ver si llega rápidamente a Europa. Un chico que se llama Lilleda, que juega por la izquierda, 18 años, también muy interesante. Son los dos mejores jugadores de Defensa y Justicia, que yo creo que puede pelear la liga con Racing todavía.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes.
Vamos allá.
Venga.
Hola, Maldini. ¿Qué equipo español piensas tú que tendrá más dificultades para pasar a los cuartos de final de la Europa League?
Pues yo creo que el Atleti va a sufrir bastante en Turín, la verdad.
Europa League.
Ah, perdón, de la Europa League. Perdón, pedí a la Champions. De la Europa League, yo creo el Valencia. De los tres partidos, me parece el más duro el Krasnodar ruso. O sea, el Valencia es el que peor lo puede pasar.
Hola, Maldini, crack. Oye, quería comentarte, ¿cómo ves tú la posible irrupción de Riqui Puig en el Barcelona? ¿Crees que tiene madera para triunfar en el primer equipo?
Es difícil. Técnicamente es bueno, juega un poquito frágil, es verdad. Vamos a ver si triunfa. Es que va a costar mucho que tenga oportunidades en partidos importantes. Va a tener que crecer mucho todavía.
Hola, buenas noches, Julio.
Hola.
Soy José Mari. Me gustaría que me dijeras cuál es para ti el mejor 11 de jugadores brasileños que han jugado en la Liga Española. Joder. Pero tiene que ser un 11 compensado.
La semana que viene, porque ahora pues.
O sea, no te las sabes las preguntas.
No.
Yo pensé que te las
pasaban. No, bueno, al final me pasan un guión a última hora con las preguntas, pero ni las miro. Ya me lo pasan cuando faltan 10 minutos.
Pues la semana que viene.
La semana que viene.
Si a bote pronto es difícil.
Nah, es imposible. La semana que viene, me voy a quedar el guión, pero la semana que viene lo hacemos.
Vale, venga, siguiente.
Buenas noches, Julio. Una pregunta.
Hola.
Si Solari no siguiera el año que viene en el Madrid, ¿qué entrenador crees que encajaría disponible al modo de juego de los valores del Madrid?
Guardiola.
El mejor entrenador del mundo es Guardiola, en mi opinión, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, pero en el Madrid es difícil, casi impensable. Esto es fútbol, ¿eh? Al final, Klopp, a mí me parece un técnico fabuloso.
Le pega al Madrid, ¿eh? Le pega.
Sí, y sí. Además con el trabajo que hace táctico y físico, me parece un entrenador muy bueno.
Última pregunta.
Venga.
Buenas, Maldini. Mira, estaba yo interesado en saber la posibilidad que tendría José María Callejón, si tuve alguna posibilidad de que fuera algún equipo grande, la Premier, quizá volver a la Liga. ¿Qué posibilidades le ves tú de jugar en un grande de los últimos años de su carrera? Muchas gracias, enhorabuena.
Gracias, ya no va a ser fácil. El cambio de dibujo de Ancelotti le ha perjudicado un poquito. juega un poco más lejos del área y ya no está teniendo las cifras de otras temporadas, pero yo creo que en un grande en España ya va a ser muy complicado, ¿eh?
Maldini, ha sido un placer.
Tenemos que hacer la semana que viene la primera jornada de la Liga China. Ya me has explicado con lo de los partidos.
Sí.
Porque empieza la Liga China el fin de semana. Hombre, voy a ver algunos y lo hacemos.
¿Para qué le pones el tráfico?
Aquí viven muchos chinos.
Sí, sí, va a ser interesante.
En España, digo.
¿Cuál es el mejor equipo de China ahora?
Yo creo que seguramente el Shanghai Shenhua será el mejor. Pero bueno, vamos a ver, empieza la liga.
Vamos a verlo.
Llegas, claro, a decir el Pekín, Goujang, no, hubiese quedado,
no,
igual, ¿eh?
No, la liga china, la da Movistar, creo, ¿no?
Da Movistar un partido a la semana.
Un partido,
sí,
a la semana.
No sé si seguimos este año dándolos, pero yo creo que sí.
Habrá que enterarse, ¿no?
Sí, hay que verlos. Es bonito, ¿no? Se te nota la cara, estás mal. Se te nota la cara.
Estoy
un poco
mal.
Más,
está, yo, por lo general,
bien,
pero, mal, pero...
Has de bien, pero en estos 20 minutos, pues te ha dicho, sí, al principio, estabas perfecto.
No, pero
ya sí, ¿eh?
Ya sí, ya se va notando.
Ha sido un milagro llegar hasta aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Para mí un placer.
Para mí también.
Hasta con fiebre y todo.
Hasta con fiebre. Un beso, Maldini. Chao, adiós. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Vamos a terminar el lunes escuchándolos, como siempre.
¿En serio, Juanma? ¿Los periodistas deportivos pidiendo objetividad a los entrenadores y los jugadores? Ja, ja.
Solari, dedícate a entrenar, anda. Dedícate a entrenar, que además no te se da muy bien. El de las reglas.
¿Qué cara
vas
a inventar
tú el fútbol o qué?
Juanma, por ahí se habla del Barça con V, pero últimamente también se habla del Santiago Bernabéu.
Y te digo más, hay que tener muy poca vergüenza y mucha cara para decir que eso es penalti. El de las reglas.
Anda. Mañana nos encontramos en la radio a partir de las 11:30, pero ya saben, tiempo de juego desde las 8. El clásico es a las 9. Pues a las 8 arranca Paco y Pepe con todo el equipo. Es la 1:30. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.